y algunas caras que ya han estado aquí.
Entonces, como en el interés de repasar la última clase.
So we are in class number 9 of this segment.
Estamos en la clase número 9 de este segmento.
The first part we looked at Esther.
La primera parte del segmento vimos el libro de Esther.
And in the last class we kind of introduced Ruth.
Y la última clase hicimos la introducción a Ruth.
We kind of walked through a lot of background information about the book.
Fuimos acerca y vimos mucha información del fondo del libro.
Where was this set?
¿Dónde tomó lugar este libro?
What was happening with the people of Israel during that time?
¿Qué estaba sucediendo con la gente de Israel desde entonces?
And then we kind of looked at a lot of background characters of the book.
Y después vimos los personajes como que están detrás del libro.
And some important events that transpired in the book.
Y algunos eventos importantes que sucedieron en el libro.
This morning we are going to jump into the text.
So la clase de esta mañana vamos a entrar en el texto.
So we'll start with Ruth chapter 1, if you would turn your Bibles there.
So si tienen sus Biblias, vayan a Ruth capítulo 1.
So we also sort of were studying the reasons to why we need to study this book.
También estábamos estudiando las razones en las cuales debemos estudiar este libro en la última clase.
And towards the end of the class, we established three goals.
Y al fin de la clase establecimos tres metas.
And we would want to be reminded of those goals throughout this course.
Y queremos recordarnos de esas metas a través de esta clase.
Does anybody remember any of those three goals?
¿Alguien se acuerda de las tres metas?
All right, I think we will kind of over time be reminded over and over again and get that.
A través del tiempo vamos a ser recordados vez tras vez para tratar de recordar eso.
So the first goal we had as we looked at the theme of the book.
Entonces la primera meta que tenemos al ver el libro
was to increase in godly virtues, especially in hard or tempting times.
Es de crecer en las virtudes piadosas, especialmente en tiempos de dificultad. De tentación.
So the second one was to show compassion and kindness towards others.
La segunda era demostrar compasión y bondad hacia los demás.
And we just see a lot of examples of this particular throughout the text.
Y vemos muchos ejemplos acerca de esto, particularmente a través del texto.
This is something that we should be looking out for today as we study chapter 1.
Debemos estar buscando por esto al estudiar el capítulo 1.
And the third one is the overarching theme of God's providence.
Y la tercera es el tema que vemos que está a través de todo el libro, de que es la providencia de Dios.
That even in hopelessness and emptiness, there is hope.
Que aún en tiempos de desesperanza y de vacío, hay esperanza.
And just continuing to do the right thing, fighting the good fight, leads somewhere.
Y de continuar a hacer la cosa correcta y de pelear la buena batalla, te lleva a algo.
So, for today's objectives for this class,
entonces, los objetivos de hoy, para la clase de hoy.
We'll list some virtues exhibited by the characters we study in this chapter.
Vamos a enumerar algunas virtudes exhibidas por los personajes que vemos en este capítulo.
And the very famous passage about Ruth's commitment, we'll learn some lessons from there.
Y la escritura, el pasaje muy familiar acerca del compromiso de Ruth, vamos a aprender algunas cosas ahí.
So, this is the whole outline of the book.
Ese todo es el bosquejo del libro.
And we'll pretty much be staying in the first chapter today.
Nos vamos a quedar en el primer capítulo hoy.
And I think I mentioned in the last class that the first couple of chapters will probably take around 2 or 2.5 classes.
Y yo mencioné que la última clase, que la primera clase va a tomar como 2 o 2 clases y media.
So how is the outline of chapter 1?
Entonces, ¿cómo es el bosquejo del capítulo 1?
I think this was mentioned in the lesson sheet as well.
Yo creo que esto fue mencionado en la tarea que ustedes tenían también.
The first thing we read about, which we focused on in the last class, is the background.
La primera cosa que vimos que estudiamos la última vez es el contexto.
The second section is the first few verses where we read about several tragedies.
La segunda cosa está en los primeros par de versículos donde leemos acerca de varias tragedias.
There's a famine in the land.
Hay una hambre en la tierra.
Which indicates the spiritual state of the nation of Israel.
Que nos indica el estado espiritual de la nación de Israel.
And then there is a personal loss of Naomi, where she loses her husband and sons.
Después hay una pérdida personal para Noemí, donde ella pierde a su esposo y a sus hijos.
And the next portion of the text is pretty much a homecoming for Naomi.
Y la segunda porción del texto es Naomi está regresando a casa.
And in that we read about a couple of things which happen in cycles.
Y en eso leemos acerca de algunas cosas que suceden en ciclos.
So what happens is Naomi wants daughters-in-law to go back.
Entonces lo que sucede es que Noemí quiere que sus nueras regresen.
And then they oppose that.
Ellos están opuestas a eso.
And then Naomi just kind of bemoans her fate, her state that she is in.
Y después Noemí lamenta el estado en el cual ella está.
And despite that, Ruth stays with her.
Y a pesar de eso, Ruth se queda con ella.
And this happens two times.
Y esto sucede dos veces en el texto.
So we'll kind of just be delving into the text, staying there, making observations.
Entonces vamos a entrar en el texto, quedarnos ahí haciendo observaciones.
The first portion, we'll just read the first couple of verses.
La primera porción, vamos a leer los primeros par de versículos.
If I can have a volunteer who can read in Spanish.
Un voluntario puede leer en español.
Dice, aconteció con los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron.
So I think we established in the last class the spiritual state of the nation of Israel.
Yo creo que establecimos en la última clase el estado espiritual de la nación de Israel.
It was an absolute shambles.
Era un desastre absolutamente.
We saw a verse in Judges chapter 21, if you remember.
Vimos un versículo en Jueces capítulo 1, si ustedes se acuerdan.
Everyone was doing what was right in their own eyes.
Cada persona hacía lo que era justo en sus propios ojos.
And it says particularly there that they were without a king.
Dice en particular ahí que ellos estuvieron sin rey.
Now something interesting in the first couple of verses is the name Elimelech.
Ahora, algo interesante en los primeros par de los versículos es el nombre Elimelech.
It actually means God is my king.
En actualidad significa Dios es mi rey.
So there's a little bit of irony in the first couple of verses.
O sea, hay ironía en los primeros par de versículos.
A nation that is supposed to regard God as their spiritual king.
Una nación que está supuesto a ver a Dios como su rey espiritual.
A man whose name itself means God is my king.
Un hombre cuyo nombre significa Dios es mi rey.
He just leaves the promised land and goes to enemy territory.
Él se va de la tierra prometida y va a territorio de los enemigos.
And another piece of irony is the name Bethlehem.
Otro pedazo de ironía es el nombre Belén,
which is supposed to be the house of bread,
que significa la casa de pan.
And they are stricken with this famine that they are navigating.
Y ellos tienen este hambre que están tratando de navegar.
So in a spiritual and a physical sense, this nation was not doing well.
Entonces, en un sentido físico y espiritual, esta nación no estaba haciendo bien.
So the text does not really comment on anything else about why Elimelech left, but just leaves the details here for us.
El texto no da más comentarios acerca por qué se fue Elimelech, sino simplemente nos dejan los detalles ahí.
But we can't help notice this irony that we read here.
Pero no, hay que notar la ironía que vemos aquí.
A man named God is my king.
Un hombre nombrado Dios es mi rey.
Leaves a city called House of Bread.
Se va de un lugar llamado Casa de Pan.
In search of food.
En búsqueda de comida.
So the next thing that we read about here is the land of Moab.
La otra cosa que vemos aquí es la tierra de Moab.
So what do we know about the nation of Moab?
¿Qué conocemos acerca de la nación de Moab?
No me pararon.
They were pagans.
Yes, they had diverted from God's plan. They were offsprings of Lot.
Sí, se apartaron del plan de Dios. Ellos eran descendientes de Lot.
There were specific laws forbidding Moabites to come into the assembly of the Lord.
Había leyes específicas que estaban prohibiendo a Moabitas entrar a la asamblea del Señor.
And more particularly, they were also an unfriendly nation to Israel.
Más en particular, particularmente ellos eran una nación hostil a Israel.
So in the last class we did read about this in the genealogy where we saw where all these characters came from.
En la última clase leímos acerca de esto, acerca de la genealogía, de dónde llegaron estas naciones.
And we kind of saw that everything could be traced back to Genesis.
Y vimos como todo se puede tener su regreso a Génesis.
And through an incestuous relationship, the Moabites came.
Y a través de relaciones incestuosas llegaron los Moabitas.
But what was their relationship with Israel at that time?
Pero cuál era su relación con Israel en ese entonces?
Let's turn to Deuteronomy chapter 23.
Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 23.
If I can have a volunteer to read verse 3 to 5 in Deuteronomy 23.
Si alguien, un voluntario puede leer versículos del 3 al 5 de Deuteronomio 23.
An Ammonite or Moabite shall not enter the assembly of the Lord, even to the tenth generation, none of his descendants shall enter the assembly of the Lord forever, because they did not meet you with bread and water on the road when you came out of Egypt, and because they hired against you Balaam the son of Beor from Pethor of Mesopotamia to curse you. Nevertheless, the Lord your God would not listen to Balaam, but the Lord your God turned the curse into a blessing for you, because the Lord your God blessed you.
So, they dealt with Israel in a particularly treacherous way.
Ellos lidiaron con Israel de una forma que era muy mala.
They were kind of related somehow.
Tuvieron ciertas relaciones.
But they didn't honor that, and they instead wanted somebody to curse them.
Pero no honraron eso, sino querían que alguien lo maldiga a ellos.
And they did not meet them with food and water, it says.
Dice que no salieron a ellos con pan y agua.
So that's some background about the Moabites.
Eso es un poco de un fondo acerca de los Moabitas.
Let's continue on with the text.
Vamos a continuar en el texto.
Let's go ahead and read verses 3 to 5.
Vamos a leer los versículos del 3 al 5.
Can we have someone reading that?
¿Qué tiempo de leer esa?
Then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her two sons. And they took for themselves Moabite women as wives. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. And they lived there about 10 years. Then both Mahlon and Chilion also died. And the woman was left without her two sons and her husband.
So, what are some tragic events that you kind of read through this portion of text?
¿Cuáles son algunos eventos trágicos que leemos a través de esta parte del texto?
Murieron todos los varones de una familia.
All the men died. All the men of a family died.
All the males, the husband and the two sons, they all died. That's
sí,
right.
Todos los hombres, el esposo y los dos hijos, ellos se murieron correctamente.
What could they have done before dying, the sons in particular?
¿Qué podían hacer ellos antes de morir, los hijos en particular? I heard two different answers. Are you those different answers before?
I could have children.
Okay. Pamela dijo tener hijos.
Right, so some barrenness was found here.
Ellos no tenían niños. Esto fue encontrado aquí también.
There is no evidence that this was a short-lived marriage.
No hay ninguna evidencia que esto fue un matrimonio que era de corto tiempo.
Especially because Naomi kind of recalls that the daughters-in-law were kind to the dead.
En particular porque Noemí ya dice que las nueras eran buenas para con aquellos que estaban muertos.
It kind of implies that it was a marriage that did last for a while.
Yo creo que nos lleva a entender que fue un matrimonio que permaneció por un tiempo.
And the way we read about Naomi in the last chapter,
y la forma en la cual leemos acerca de Noemí en el último capítulo,
it reads in a way when she has her grandson from Boaz and Ruth.
Se lee de una forma que ya tiene su nieto de Boaz y Ruth.
It kind of points to the barrenness that was present here.
Nos muestra acerca de hecho que el que ellos estuvieron estéril aquí.
So those are the two things for sure: death and barrenness.
Esas son las dos cosas: muerte y el ser estéril.
What is another thing that you think is sort of questionable that happens here?
¿Qué es otra cosa que ustedes piensan que es cuestionable que sucede aquí? She said, I think I'll vote something. ¿Qué dijiste, Salvador? Ya que quieren mencionar por nombre.
Bueno, pensaba que, o sea, ellos no podían casarse con mujeres extranjeras.
Yeah, they
cuando llegan a esta tierra extraña, es lo primero que hacen.
So you said they weren't supposed to marry these strange women, and the first thing they do when they get to that land is they marry those women.
Right. So you need to look at what was the law concerning the marriage and intermarriage.
Sí, tenemos que ver qué dice la ley acerca del matrimonio y de casarse entre naciones.
So let's turn to Deuteronomy chapter 7.
So vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7.
Verses 1 through 4.
Versículos del 1 al 4.
Can someone read in Spanish?
¿Alguien puede leer en español?
Dice, cuando Jehová tu Dios te ha introducido una tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto.
In the first three verses, we read seven specific nations.
En los primeros tres versículos leemos siete naciones específicas.
And in that, we don't see Moabites included.
Y en esa lista no vemos a los Moabitas incluidos.
It's very clear that there was no explicit command forbidding them to marry Moabites.
Es claro que no había un mandato específico que prohibían el matrimonio con los Moabitas.
But in verse 4, what was the problem that was happening here?
Pero en versículo 4, ¿cuál era el problema que estaba sucediendo aquí?
It says, they will turn your sons away from following me to serve other gods.
Dice, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses.
That was the heart of the problem.
Ese es el corazón del problema.
And we see that being played out in the lives of others who did marry Moabite women.
Y vemos cómo esto sucede en las vidas de otros que se casaron con mujeres moabitas.
Let's go and read 1 Kings chapter 11, verse 1 and 2.
Vamos a leer primero de Reyes capítulo 11, versículos del 1 al 2.
I'll go ahead and read. Now King Solomon loved many foreign women along with the daughter of Pharaoh, Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, and Hittite women, from the nations concerning which the Lord had said to the sons of Israel, you shall not associate with them, nor shall they associate with you, for they will surely turn your heart away after their gods. Solomon held fast to these in love. Yep. So we kind of read the downfall of King Solomon, who did marry after a Moabite woman.
So leemos la caída del rey Salomón, que se casó con mujeres moabitas.
And there are other passages in Ezra and Nehemiah.
Y hay otras escrituras en Ezra y Nehemías,
which kind of indicate and definitely imply that this was not a good idea.
Que indican y definitivamente implican que esto no fue una buena idea.
So yes, along with the tragedies of death and barrenness, we also see some wrong choices being made here.
Entonces sí, junto con la muerte y el hecho que había que eran estériles, también vemos que hay malas decisiones que se estaban tomando aquí.
Now, what was the problem specific to Naomi after all these things have happened?
Ahora, ¿cuál es el problema específico a Naomi cuando después de acontecer todas estas cosas?
She was left a widow in a foreign land.
Ella era viuda en una tierra extraña.
I don't know what kind of laws and regulations they had in the land of Moab for widows.
Y yo no sé qué leyes o regulaciones tenían ellos en la tierra de Moab para las viudas.
But at least God's people had specific instructions to look after widows.
Pero las leyes de Dios habían instrucciones específicas para cuidar las viudas.
They could bank on somebody's kindness because it was a commanded instruction.
Ellos podían tomar cierta certeza en la bondad de alguien porque era una instrucción.
But it doesn't seem like she has any of that in a foreign land.
Pero creo que ella no tiene nada de eso en una tierra extraña.
and obviously she just has no hope if she just continues living on there to perpetuate the family line.
Y ella obviamente no tiene esperanza si se queda ahí para continuar el linaje de familia.
Which was a big deal for God's people.
Que era algo, un lío grande para la gente de Dios.
They had a permanent sort of inheritance in the land of Judah.
Ellos tuvieron una herencia permanente entre comillas en la tierra de Judá.
Which would come to an end.
Que iba a llegar a tener su fin.
So what we read about here is obviously a hopeless state of Naomi.
Entonces lo que leemos aquí es un estado sin esperanza para Naomi.
And there is some impetus required for her to kind of get out of this situation.
Sandy, come on. I don't have the vocabulary.
There is some sort of external influence that she needs to get out.
Okay, y hay cierta influencia externa que ella necesita para salir.
She cannot change her situation by her own.
Ella no puede cambiar su situación por ella misma.
So let's read what happens next.
Entonces vamos a leer lo que sucede próximo.
We'll turn to verses 6 through 9.
Vamos a leer los versículos del 6 al 9.
Can someone go ahead and read that?
Si alguien puede leer eso.
She and her daughters-in-law set out to return from the territory of Moab because she had heard in Moab that the Lord had paid attention to his people's needs by providing them food. She left the place where she had been living, accompanied by her two daughters-in-law, and traveled along the road leading back to the land of Judah. Naomi said to them, "Each of you go back to your mother's home. May the Lord show kindness to you as you have shown to the dead and to me. May the Lord grant each of you rest in the house of a new husband." She kissed them and they wept loudly.
So let's focus on a few details in this text.
Vamos a enfocarnos en algunos detalles de este texto.
First of all, what prompts Naomi to prepare to go to Judah?
Primero, ¿qué anima a Naomi a prepararse a ir a Judá?
There was bread there.
¿Hubo pan ahí?
¿Bread there?
Bread.
Oh, bread. Oh, there was bread there. Okay. Yes. So there was food.
Se había comida.
So sustenance was important for Naomi right now.
El poder sostenerse era algo importante para Naomi ahorita.
By herself, she was not obviously able to provide.
A solas ella no podía proveer por ella misma.
And she had heard about the Lord's kindness.
Ella había oído de la bondad del Señor.
Now, what's interesting to note is this seems to be the driving factor for the family.
Ahora, lo que se parece ser importante de notar es que eso se parece ser lo que está llevando esta familia.
Now we don't know what was Naomi's hand in them coming to Moab.
Ahora, no sabemos qué era la mano de Noemí yendo a Moab.
But there was a famine and they came in search of bread here.
Pero había una hambre, ellos fueron en búsqueda de comida aquí, de pan aquí.
And it's very clear that bread is what is taking her back as well.
Y es claro que es el pan lo que le está llevando de nuevo.
So it wasn't some sort of a spiritual yearning that took Naomi back to Judah.
No era un deseo espiritual que la llevó a Judá.
It's simple. It's I need to sustain myself.
Es simple, me tengo que sostener.
And God has been kind to my people, so I need to go and check that.
Y Dios ha sido bondadoso para con mi gente, entonces tengo que ver eso.
So, what is the basis in which she kind of encourages her daughters-in-law to go back now?
¿Cuál es la base por la cual ella trata de animar a sus nueras que regresen?
To get remarried.
Que se casen de nuevo.
So it's sort of an extension of sustenance as well.
No, es una existencia extensión de encontrar sustento también.
It's you need to survive.
Tienes que sobrevivir.
And you need to have a comfortable life.
Tienes que tener una vida cómoda.
And she kind of uses this rest this word rest.
Ella usa esta palabra descanso cuando habla.
She says, "May the Lord grant that you may find rest."
Dice en el versículo 9, que el Señor tenga misericordia de ustedes. Que el Señor les conceda que hayan descanso.
And when you read that side by side with the fact that she says, "You have dealt kindly with the dead and with me."
Y cuando leen eso, que ella acaba de decir, ustedes han lidiado bueno con los muertos y conmigo.
It kind of indicates this serving that has probably taken place there.
Indica el hecho que ellos estaban sirviendo aquí.
Some sort of caretaking.
Algo de nuevo que la estaban cuidando.
And she wants to do something good for for her daughters-in-law.
Y ella quiere hacer algo bueno para con sus nueras.
So first she finds sustenance for herself. Now she wants sustenance for her daughters-in-law.
Primero ella encuentra sostén para ella misma, también lo quiere encontrar para sus nueras.
So let's take a minute here, and we'll come back to one of the goals of this class.
Vamos a tomar un minuto aquí y ver alguna de las metas de la clase.
Let's try to find out the instances of people showing kindness to each other.
Vamos a tratar de buscar los tiempos cuando personas muestran bondad a otros.
Particularly in verses 6 through 9.
Particular en los versículos del 6 al 9.
So let's take a minute and find who showed compassion and kindness to who.
So vamos a tomar un minuto y ver quién muestra compasión y bondad a quién.
Yo
creo que vemos la bondad de Dios para con el pueblo de Israel en el hecho que Él les provee comida a ellos en primer lugar. Ya. Pero también vemos a la misma vez que Dios en eso es una lección para nosotros, que Dios, aun cuando nosotros nos hemos alejado de Él, que Él está dispuesto de proveer para nosotros y de darnos pan para que podamos regresar a Él también.
So that forms the basis for everything, right? God is showing kindness to His people regardless of who they are and how they behave towards Him.
Si eso hace la base de todo aquí, Dios mostrando bondad para con su cuerpo, para con su pueblo, no importa cómo ellos se han comportado hasta entonces.
And we saw in the first class all kinds of sins that were committed during the period of judges.
Y vimos en la primera clase todo tipo de pecados que se estaba cometiendo en el tiempo de los jueces.
And how mercy was a theme throughout that period.
Y cómo la misericordia era un tema en este entonces.
All right. Who else shows kindness and compassion?
¿Quién también muestra bondad y compasión?
Yo pienso que Noemí pudo haber sido egoísta a decir, yo estoy vieja, soy una viuda, no puedo trabajar por sí sola. ¿Qué es lo que pasa cuando regresan a Belén? Ruth tiene que ir a trabajar para ella. Entonces Noemí pudo haber dicho, pues yo necesito que ustedes regresen conmigo. Hay pan allá y yo necesito que me sostengan, pero ellos no lo hacen.
So I think Naomi could have been selfish. I mean, she's older, she's a widow, and she could have said, you know, I need y'all to come and take care of me. And there's, you know, you see what happens whenever they actually go back to Bethlehem is that Ruth has to work, and so to be able to provide for both of them. And so Naomi could have been selfish, and she could have told both of them, I need both of you to come and to take care of me, and she doesn't do that.
That's right. We kind of see a picture of bitterness of Naomi, but we don't necessarily talk a lot about her kindness as well.
Sí, vemos un retrato de amargura para Noemi, pero a la vez no hablamos acerca de su bondad.
She is somewhat gracious in her words here.
Ella tiene gracia con sus palabras aquí.
Because she remembers the kindness of her daughters-in-law.
Porque ella se acuerda de la bondad de sus nueras.
She is not blaming them for anything that has happened.
Ella no lo está culpando por nada que había sucedido.
And she wants something good to happen to them.
Ella quiere algo bueno que le pase a ellos.
But she's also incapable of her own self.
Pero ella es incapaz ella misma.
So that's good. So Naomi is kind towards her daughters-in-law.
Bueno, Naomi es bondadosa para con sus nueras.
What else?
¿Qué más?
Both Ruth and Orpah are kind to Naomi as well.
Sí, Ruth y Orpah, ambos son bondadosos para con Naomi también.
I think it's especially shown that both of them left with her.
Yo creo que especialmente se muestra que las dos fueron con ella.
Because they were already like on the road and she told them to turn back.
Porque estaban en el camino y es ella que le dice que regrese.
So if Orpah didn't love and show kindness to her mother-in-law, she wouldn't have left in the first place with
him. Si Orpah no hubiera amado y mostrado bondad a su suegra, ella no hubiera ido en primer lugar con ellos.
And then throughout the book we see Ruth's kindness to her mother.
Y a través del libro vemos la bondad de Ruth para con su suegra.
That's right. So both of the daughters-in-law are kind towards not just the living but also to the dead.
So las dos nueras no simplemente son bondadosas para aquellos que están vivos, sino también para los muertos.
And they want to support her in her journey.
Y la quieren apoyar en su viaje.
So there is compassion in acknowledging perhaps her old age.
Entonces, hay una bondad en reconociendo quizás la vejez.
Perhaps in knowing how God's people and how all of that worked in the land of Israel, how widows were treated.
Quizás en conociendo cómo las viudas y cómo la gente de Dios cuidaron a las viudas en la tierra, en el pueblo de Dios, en la tierra de Dios.
Right. So blessing others in tragedy is something that we kind of see that Naomi shows here.
Bendiciendo a otros en tragedia es algo que vemos que Noemí muestra aquí.
Again, to Naomi's credit.
De nuevo, el crédito de Noemí.
And there is an empathy here that she shows even in her most dark moments.
Hay una empatía que ella muestra aquí aún en sus momentos más oscuros.
That's good. All right. Moving on to the next portion of text.
Vamos a ir a la próxima parte del texto.
So soon after she makes that plea.
Después de que ella hace, ella ruega por eso.
So the daughters-in-law say, "No, we will surely return with you to your people."
Las nueras dicen no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo.
Now that does speak well of the daughters-in-law themselves.
Eso es algo bueno acerca de las nueras ellas mismas.
But I think it also speaks well of Naomi's influence on them.
Pero yo creo que nos muestra algo acerca de la influencia que Noemí tuvo sobre ellos.
I think it would have been easier for them to leave an unkind person.
Yo creo que hubiera sido mucho más fácil para ellos dejar una persona que no era bondadosa.
So there is something to be said again about Naomi here.
Hay otra cosa que se puede decir acerca de Noemí aquí.
So let's continue on and read the next portion of text.
Vamos a continuar y ver la próxima parte del texto.
Verse 11 through 13.
Del 11 al 13.
I'll just go ahead and read
it.
But Naomi said, "Return, my daughters. Why should you go with me? Have I yet sons in my womb that they may be your husbands? Return, my daughters. Go, for I am too old to have a husband. If I said I have hope, if I should even have a husband tonight and also bear sons, would you therefore wait until they were grown? Would you therefore refrain from marrying? No, my daughters, for it is harder for me than for you, for the hand of the Lord has gone forth against me." So, we see a strong appeal here.
Vemos una apelación fuerte aquí.
A stronger persuasion.
A stronger what?
Persuasion.
Sí, una persuasión más fuerte aquí.
What would the daughters-in-law sacrifice if they were to travel with Naomi all the way back to Judah?
¿Qué iba a sacrificar a las nueras a regresar con Noemí a Judá? A su hogar. Having children.
Right. That's a big one to give up, right?
Eso es algo grande de dejar.
Just the prospect of getting married ever again or having children ever again.
Aún el prospecto de casarse de nuevo, de tener hijos de nuevo.
They are willing to sacrifice that.
Están dispuestos a sacrificar eso.
Or rather, they are at least being made to remember that this is what you are staking.
O por lo menos están haciendo recordar que eso es lo que ustedes están como que arriesgando.
By being with me, you will lose this.
Por estar conmigo, vas a perder esto.
What else are they sacrificing?
¿Qué más están sacrificando?
I think there's this idea of safety and security.
Yo creo que esta es la idea de seguridad y seguridad.
That you lose when you're living in a foreign country.
Que uno pierde cuando está viviendo en una tierra extraña.
You do lose, familiarity. People can recognize that you stand out.
Uno pierde familiaridad. Uno puede ver que uno resalta.
And they are sacrificing that.
Ellos están sacrificando eso.
And everything that came with, you know, their gods, their families, their culture, they're letting go.
Y todo lo que viene con su Dios, con su cultura, ellos están soltando, están sacrificando eso.
And there is no evidence to kind of support that Moab was suffering here.
Y no hay ninguna evidencia para aportar que Moab estaba sufriendo aquí.
So they were kind of betting on something that they heard that the Lord had done.
Ellos como que estaban apostando sobre algo que escucharon que el Señor había hecho.
And leaving their comfort to go there.
Para dejar su como sus comodidades para ir allá.
And what does Naomi consider to be like the bigger issue here?
¿Y qué es lo que Naomi considera ser el asunto más grande aquí?
She says that the hand of the Lord has gone forth against me.
Ella dice que la mano del Señor se ha levantado contra mí.
I mean, it is fine if you give up all these things and come with me.
Está bien si tú dejas todo esto para venir conmigo.
But I don't want you to be collateral damage.
Pero no quiero que tú seas
daño colateral. Daño colateral.
Daño colateral.
So I don't want you to be caught in the things that the Lord has punished me for.
Yo no quiero que tú te atrapes en las cosas por la cual con la cual el Señor me está castigando a mí ahora.
So let's continue on with verse 14.
So vamos a continuar con el versículo 14.
We see here in verse 14, and they lifted up their voices and wept again, and Orpah kissed their mother-in-law, but Ruth clung to her.
Vemos en el versículo 14 que dice, y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez, y Orpah besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella.
So that appeal to reason spoke to Orpah.
Pues esa apelación a la razón habló a Orpah.
It made sense.
Tuvo sentido.
That this is the right thing to do.
Que eso es la cosa correcta de hacer.
This is the reasonable thing to do.
Eso es la cosa razonable de hacer.
Now, there is some sort of a spiritual application for us here.
Hay cierta aplicación espiritual por nosotros aquí.
What is it that started Orpah on this journey?
¿Qué es que empezó a Orpah en este viaje?
Why do you think she would have joined her in this journey?
¿Por qué piensa que ella se hubiera unido a ella en este viaje?
There has to be some sort of conviction or commitment.
Tiene que haber cierto compromiso, cierta convicción que ella tuvo.
But just this continuous line of reasoning kind of wore her down.
Pero esta como que línea de razonamiento la worn her down.
Okay, so there is this daily sort of a dialogue maybe that's happening here, or just this one particular argument that convinced her.
O a este diálogo diario que está sucediendo aquí, o quizás es este un argumento que la convenció.
So in regards to our faith,
en cuanto a nuestra fe,
What is the basis of our convictions?
¿Cuál es la base de nuestra convicción?
This is just a thing to think through.
Eso es algo en la cual podemos pensar.
Because the world we live in,
porque el mundo en el cual vivimos,
we hear reasonable arguments against our faith every day.
Escuchamos argumentos razonables acerca de en contra de nuestra fe todos los días.
And I say that in quotes, of course.
Y digo eso entre comillas, obviamente.
Because they are presented as ideas that have truth in them.
Porque se presentan como ideas que tienen verdad en ellas.
They are the reasonable thing to do.
Que son las cosas razonables de hacer.
People like us sitting here understand that Orpah really did do the right thing.
Personas como nosotros sentados aquí entendemos que Orpah hizo la cosa correcta.
But there is more to it than that.
Pero hay más al asunto que simplemente eso.
We understand Orpah's reason.
Entendemos el razonamiento de Orpah.
But I think we must try to emulate Ruth.
Pero yo creo que debemos de emular a Ruth.
Because there is a conviction that she started on.
Pero hay una convicción con la cual ella empezó.
And she could not be deterred from that.
Y no la iban a sacar de eso.
Any comments or questions on that?
Comentarios o cuestiones sobre eso.
A couple.
A varias.
One was, and I was whispering to Kelsey, we don't hear of Orpah after this, right?
Una es que, yo sabes, en la Kelsey, no escuchamos acerca de Orpah después de eso, ¿verdad?
For better or for worse.
Por bien o por el mal.
So it doesn't, it leaves her, it almost would make me think there's the two ways you could go, which mentally looking at the facts, emotional love.
Me da a saber que hay como dos vías en la cual uno puede ir mentalmente, como que mirando los hechos o ir por amor.
And clearly, we see the continued journey of Ruth.
Y claramente vemos el viaje continuo de Ruth.
Right. Yeah.
Me gusta esto en cuanto a nuestro cristianismo.
I like this a lot of, and as far as our Christianity.
Me hiciste pensar en calcular los gastos para construir la casa.
Maybe think about counting the cost to build the house.
O cuando Jesús dice las zorras tienen sus cuevas y los pájaros sus nidos.
Or whenever Jesus says the foxes have their holes and the birds their nests.
Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza.
But the Son of Man doesn't have a place to lay his head.
Y unos dijeron no importa te seguimos.
And some people said we don't care we're going to follow you.
Y otros dijeron no.
Some people said, "No, this is a little too difficult."
En el versículo 15, Noemí le dice a Ruth, "Vuélvete como tu cuñada a tu pueblo y a sus dioses." Aparentemente, quizás Orfa mostraba más tendencia que Ruth, por lo que sí en los versículos que estaba todavía inclinada a esos ídolos.
She said in verse 15, Naomi tells Ruth to go back with your sister-in-law to your people and to your gods, and she's saying maybe Orpha demonstrated maybe more of an inclination to go back to return to those gods more than Ruth did.
Mm-hmm. Yeah, that's a good point. She got something.
En un párrafo dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se muestra el amor también de Ruth hacia su suegra y el amor que le tuvo a su esposo.
Sí. So that, you know, scripture says to love your neighbor as yourself, and you see the love that Ruth has for her neighbor, and even the love that she has here. I mean, the love that she has for her mother-in-law, but even the love that she has here for her husband.
So two things here, right? The first is to take up your cross daily. And there is the question of conscience.
Y hay la cuestión de conciencia.
I think what started them on this journey with Naomi was their conscience.
Yo creo que lo que empezó en este viaje con Noemí fue su conciencia.
Doing the right thing.
Haciendo la cosa correcta.
And how does a conscience change when you're asked with, you know, questions?
¿Y cómo cambia la conciencia cuando te están haciendo preguntas?
Because that has to stay consistent.
Porque eso se tiene que mantener consistente.
The choice to do the right thing has to stay consistent.
La decisión de hacer lo debido se tiene que mantener consistente.
It can't change when self-interests are in question.
No puede cambiar cuando intereses intereses propios están en cuestión.
And I think that's what this demonstrates.
Y yo creo que esto es lo que eso nos demuestra.
All right.
Yes.
I'm sorry. Throw in one more.
Yes.
So me hace pensar mucho en María y Marta también, porque María dijo, or Jesús le dijo a María que ella había escogido lo mejor para sentarse a los pies de Jesús, y también de Moisés contra Faraón. Y su elección a seguir tras el Cristo, el Mesías, en lugar de los placeres de Egipto. Y con Ruth la aprecio mucho porque ella no tenía que hacer nada. Ella escogió un camino muy duro frente a ella, porque lleva y conlleva la fe en su decisión, y el resultado de su decisión era un rey, David, que todos nosotros lo conocemos en su descendencia de Cristo. Entonces ella estaba muy bendecida por su decisión hacer adelante en un camino muy difícil, y la aprecio mucho por eso, como ejemplo para nosotros. So basically, like, I just think she's a lot, it reminds me a lot of Moses when he chose to basically take on all the difficulties with God's people rather than the pleasures of Egypt. Same thing with Mary and Martha, of where Jesus told Mary, like, you chose the better path, and Ruth is sitting there making her choice with faith,
and is a really tough path ahead for her, and I appreciate her a lot because of that.
Mm-hmm.
And if you look at the result of her decision, I know you're going to get to this, but you have King David
mm-hmm.
coming out of her good decisions, and there's still more for her to do that mm-hmm. we'll get to, but it's not just her making that great decision like Abraham did or anyone else did that we see. It's the blessings that she has, not only for her, but for everyone else that comes after, because she made the right choice in faith for God.
Mm-hmm. That's good, because, I mean, for the people with no God...
Andrew's God.
Yep. But for the people with no God, we see the conception of David through her.
Sí. Y para la gente que no tiene Dios, vamos a ver la concepción de David a través de la decisión de ella.
And ultimately to us, King Jesus, through David.
Y justamente para nosotros, el Rey Jesús a través de David.
All right. Did you have something?
Yeah, sorry.
Yeah.
I like how in the moment Ruth was with Naomi.
Me gusta como en el momento Ruth era con Noemi.
Because there are two instances in the verses that we read that they lift up their voices and cry and kiss her.
Mm-hmm.
Porque había dos momentos donde alzaron la voz y había besos con ella.
So it just kind of makes me wonder if Ruth knew the whole time that she was staying, or if she was compelled to stay after seeing how much emotion Naomi was feeling.
Y me hace pensar cuánto emoción y cuán firme fue su decisión antes en cuanto a tanto emoción que vemos dentro del momento del libro.
Because like in verse 14 when they kissed her and it's Orpah giving her a goodbye kiss.
Porque en 14 vemos que Orpah está dando un beso de despedida.
So that's just something I was
kind of thinking. That's good. So something that is true of all great biblical characters of faith.
Y una cosa que es verdad en cuanto a todos los personajes de la fe que vemos.
They come to this juncture where their faith is really tested.
Ellos llegan a un momento de prueba a su fe.
Now, they might be thinking about it, they may not be thinking about it, but the situation presents itself.
Quizás piensen en eso o no, pero la situación se presenta a ellos.
If you think about Genesis 39 and Joseph and Potiphar's wife.
Piensas en José y la esposa de Potiphar.
She is daily trying to bargain with him. Come lay with me. Come lay with me.
Diariamente está tratando de tener relaciones con él.
He has to avoid her daily.
Él tenía que evitarla diariamente.
That is just the nature of how faith is tested.
Y es la naturaleza de las pruebas que tenemos en cuanto a la fe.
And we see that Ruth clung to her.
Y lo vemos como ella se aferró a ella.
So let's just read one more verse.
Y leamos un versículo más.
And we'll probably conclude after this verse here. Then she said, "Behold, your sister-in-law has gone back to her people and her gods. Return after your sister-in-law." So I think I just wanted to leave on this note because sister made a comment about returning to gods.
Y me gustaría terminar con ese punto en cuanto a volver a otros dioses.
I think there is an implication that they had accepted God of Israel in their personal lives.
Creo que había una implicación que ellos han aceptado a Dios de Israel en su vida.
So there is a knowledge that they do have.
Y un conocimiento que ellos tenían.
And in that knowledge and her own conscience, Ruth stays.
Y en ese conocimiento, Ruth decidió.
Alright, we'll continue with the class this Wednesday. This is the material I have for the next class, English, Spanish.
Alright,
thank you.
Gracias.
Thank you.